13 minutos. Son tres mujeres. Dos de ellas mantendrán su identidad en reserva. Hemos tomado dos nombres, Pacho. ¿Cuáles son los nombres de estas dos mujeres que no pueden revelar su identidad?
Paula
y Milena. Muy bien. Es obvio. Tenemos que hacerlo por razones de seguridad. Ellas no han mostrado su cara ante las cámaras, no han destapado su historia y por eso es tan importante poder escucharlas hoy. Pero quien sí ya salió ante los medios es Sarenit Morales. Sarenit, bienvenida a la W.
Muchas gracias, mi amable.
Gracias por acompañarnos y gracias por esta valentía.
Pues créame que nos costó un poco tomar la decisión de denunciar por el tema de la intimidación y las amenazas, pero bueno, aquí estamos.
Sarenit, entre otras cosas, ustedes hacen parte de la Corporación Rosa Blanca. Son no solamente ustedes tres, son más de 60 mujeres.
Somos 65 mujeres en Bogotá, 70 en el Eje Cafetero y 150 en Medellín.
¿Y todas estuvieron en las FARC?
Todas estuvimos en las FARC.
Le pido que se acerque un poquito más al micrófono. Todas estuvieron en las FARC y decidieron en esta etapa contarlo todo, decirlo todo. ¿Por qué tomaron esa valentía? ¿Por qué quieren contar su historia?
Bueno, Vicky, es que estábamos mirando el tema del proceso de paz y veníamos haciendo un seguimiento y todo ha quedado impune. Las FARC han pasado por encima de las víctimas, no han reconocido absolutamente nada de todos los delitos y crímenes que ellos han cometido y digamos que nuestras denuncias tampoco fueron escuchadas. No solamente ahora que hemos contado nuestra historia, ya hemos puesto las denuncias respectivas, pero no han hecho absolutamente nada en contra de estas personas. Por eso tomamos la decisión de crear la Corporación Rosa Blanca y vincular no solamente a las mujeres violentadas sexualmente o forzadas a abortos por parte de las FARC, sino también por paramilitares y agentes de Estado.
Que eso es muy importante. No hay solo víctimas de las FARC en esta materia de abuso sexual.
Sí, no, ahí estamos, la convocatoria es esa, que todas las mujeres que hayan sido víctimas de diferentes grupos armados se unan a nuestra corporación.
¿Ustedes son desmovilizadas o cuál es el estatus de ustedes?
En mi caso soy reinsertada a la vida civil, ya yo tengo 10 años de estar en la vida civil. Muchas de mis compañeras están apenas saliendo de las cárceles, pues fueron capturadas, se vincularon a los procesos de justicia y paz, otras entregaron información y después el mismo Estado las metió presas. Pero entonces sí estamos...
¿No hicieron parte del proceso de paz?
No hicimos
parte. No las acogió el proceso de paz. Déjeme empezar por una de las historias, Paula. La vamos a llamar Paula. Ustedes no van a ver su imagen en el Facebook ni en nuestras redes sociales, tampoco en nuestra página de la W, pero vamos a escuchar su testimonio. Mire, Paula, ¿cuántos años tiene usted hoy?
Buenas tardes, Vicky. Tengo 42 años.
42 años. ¿Cuánto tiempo pasó en las FARC?
Duré 9 años.
¿9 años?
Y 11 en la cárcel.
11 años en la cárcel. ¿Por qué terminó en la cárcel?
Yo fui desmovilizada. Me desmovilicé en el 2006. Me acogí también a la Ley de Justicia y Paz, a la 975. Y a pesar de que estaba desmovilizada recibiendo los beneficios en un albergue, fui capturada y llevada a la cárcel El Buen Pastor.
¿Por qué delitos pagó?
Pagué por homicidio, terrorismo, hurto y daños de bienes ajenos.
11 años.
Sí, señora.
Mire, Paula, usted hoy está levantando su voz y diciendo, escúchenme que yo también soy víctima. ¿Por qué es víctima, Paula?
Soy víctima porque... las FARC me arrebataron dos bebés. Me hicieron dos abortos en el 2000 y en el 2004. Soy víctima porque me llevaron para ese lugar donde perdí prácticamente a mi familia. Y para recuperarla, apenas estoy empezando a recuperar a mi familia. A pesar de todo eso, de dejar las armas... mi madre ha sido amenazada junto con otro hermano. Ellos dejaron todo. Dejaron sus tierras porque los amenazaron por el motivo de yo desertar de las filas guerrilleras.
Paula, usted dice, me arrebataron dos hijos, me hicieron unos abortos. Los jefes guerrilleros siempre niegan que hubiesen practicado abortos a la fuerza dentro de las FARC.
Eso, nosotros estamos asombrados porque la verdad, eso es así. Ellos a nos decían que era el consejo de guerra o tener al hijo, entonces a nos ponían a escoger. Y la verdad, como dicen ellos, era que ellos nos decían a nosotros, no, pues si usted lo quiere tener, te puede decir, eso es una mentira muy grande. Allá era una orden en seco, lo botas o el consejo de guerra. Que el consejo de guerra era la muerte. Entonces,
por haber quedado embarazada. ¿Cómo recuerda esos dos momentos? Porque además repitió.
Son muy duros. Yo ya llevo prácticamente el tiempo en que llevo en la cárcel, siempre he tocado estos temas porque habían personas de psicología y también tratamientos que le daban a uno, pero no, yo no he podido superar ese momento.
¿En qué condiciones hacían eso? Claro que la interrumpí, estaba usted contando cómo es ese momento cuando usted por primera vez le dice estoy embarazada. ¿Y qué pasa ahí?
En el momento en que no fui yo la que me enteré que estaba embarazada. Eso fue el comandante que estaba en esa unidad, pues él notó que mi ropa me quedaba un poco estrecha y en ese entonces habían dos compañeras más que estaban embarazadas. Una que ya se le notaba su barriguita y otra pues fue cuando dijo que le hicieran la prueba de embarazo y salió positivo y fue cuando se dirigió a mí y dijo que tenía que hacerme la prueba, que porque yo estaba muy barrigona. Entonces yo le dije, no, de pronto es que me estoy engordando porque suele pasar que uno se engorde. Y dijo, no, tú estás embarazada y dijo, y se me vas con ellas dos para el médico, para que la revisen y todo eso y tengan que hacer lo que vayan a hacer. Ya el médico ya sabía qué era lo que tenía que hacer, sin embargo...
¿Pero a cuál médico?
Eso fue un médico que se llamaba Kennedy. No sé si él esté vivo o esté muerto.
¿Pero hacía parte de las FARC o estaba en un pueblo?
Él trabajaba con las FARC y él estaba en un pueblo.
¿Y entonces la revisa el médico y le dice?
El médico revisa a las otras muchachas, pues obviamente que eso ya era verídico, que ellas estaban embarazadas. Y a mí me hace un examen de sangre y me dice, tiene 2 meses, 3 semanas. Y entonces él le comunica al comandante. Le dice, la primera muchacha tiene 2 meses, 3 semanas y si está embarazada. Dijo, hágamele el procedimiento a ella primero, porque la necesito.
¿A usted?
Que era yo, sí, señor.
¿Y en qué condiciones hacían esos procedimientos? ¿Usted les dijo, no quiero o qué?
En el momento en que me hicieron la prueba de embarazo, porque yo fui mucho lo que me negué de que me hicieran eso, porque yo les decía a ellos que yo no estaba embarazada porque yo no sentía nada. Yo no sentía mareo ni vómito, nada, yo no sentía nada. Yo remolcaba, yo cargaba pesado de lo que fuera, pero yo nunca sentía que había algo dentro de mí, no sabía. Cuando me hicieron esa prueba fue el llanto más grande que pegué porque yo no me esperaba esa noticia. Cuando ya dieron la orden de hacer ese procedimiento, yo ya no podía escapar de ese lugar porque era un lugar cerrado que ya no podíamos salir y teníamos vigilancia.
¿Pero era en la selva?
No, señora, eso fue en un pueblo.
¿En un pueblo?
En un pueblo y nos encerraron en un salón grande a las 3 y la orden era de que empezaran una por una.
¿Y empezaron con usted?
Y empezaron por mí porque yo era enfermera. Yo era enfermera de esas unidades, entonces me necesitaban allá. A mí me necesitaban y la verdad, la expresión de lo que dijo ese comandante era, necesito que me atienda primero a la primera muchacha y a esas otras dos HPs que se mueran. ¿Sí? Entonces son cosas de que no son como como uno piensa que, o la gente piensa que es muy fácil estar o que se lo lleven a uno para allá.
Fue a la fuerza. Lo que yo le estoy entendiendo a usted es que fue a la fuerza.
A mí me arrancaron ese ser que yo ni lo esperaba, nadie lo esperaba. Y a pesar de todo eso, en estos momentos no tengo hijos. Por el motivo de que no he tenido una EPS, no me ha revisado un médico especialista para saber qué es y qué es lo que tengo.
Si algo falló, si algo se dañó.
Sí, señora, porque en el segundo embarazo, bueno, en el primero, fueron con máquinas y fue una, me aplicaron inyección en la cadera y fue cuando me extrayeron el feto.
¿Y la segunda vez?
Y la segunda vez fue en el 2004. Eso fueron señoras espiritistas que hacen cosas, que dan bebedizos y todo eso, y me dieron ese bebedizo.
¿Y con eso lo expulsó?
No, señora, estaba tan aferrado que me metieron hasta una sonda con alambre y me chuzaron por allá por dentro que el feto no salió. Me desmayé, duré, estaba inconsciente, fui hasta prácticamente al túnel porque era todo oscuro. Cuando despierto, todo me daba vueltas y lo único que ellos decían, hay que llevarlo al hospital que se nos está muriendo. Me llevaron a un hospital y allá no me quisieron recibir en ese hospital porque el médico no se sintió capacitado de hacer eso porque él dijo, si se me muere esta muchacha, ¿yo en qué me voy a meter con las FARC? Y lo primero que hicieron fue llevarme para una droguería. Y en esa droguería había una señora que le decían Cielo. Y esa señora me aplicó una inyección, me introdujo, no sé si fueron 2, 3 pastillas por la vagina. Y terminó eso de la 1 de la tarde, de la madrugada. Ya estaba lavada toda en sangre.
Los testimonios, por supuesto, son de una crudeza increíble, pero pues así fue como sucedió, así fue como ocurrió. En el caso de Milena, ¿cuánto tiempo pasó usted en la FARC?
Duré casi 2 años, como al año de estar allá quedé embarazada, tenía 3 meses cuando me hicieron abortar. Pues yo
quería un poquito más al micrófono para poderlo escuchar. Ahí, está bien.
Allá duré casi 2 años. En los 2 años, esto que duré allá, al año quedé embarazada, pues yo quería tener mi bebé.
Claro.
Y entonces, pues me quedé callada y no les decía nada. Y cuando entró el comandante me dijo que esa como barrigona, que eso era que estaba embarazada, yo le dije que no, que yo no estaba embarazada. Entonces, pues yo pensaba ocultar el embarazo y volarme para poder tener mi bebé.
¿Y usted de dónde es?
De Santander.
De Santander. ¿Cuánto hace que salió de la guerrilla?
Ya hace 15 años.
15 años, ha pasado mucho tiempo.
Mucho tiempo.
¿Por qué hoy decide contar su historia, Milena?
Porque la verdad yo quiero que ellos paguen por todo el daño que han hecho.
¿Qué significa que ellos paguen?
¿Qué significa? Que, o sea, que me parece injusto que ellos estén sueltos y como si nada.
En el caso suyo, ¿le practican también un aborto?
Me practican un aborto.
¿Y cómo logra salir de allá?
Pues gracias a Dios, o sea, me capturaron. Yo le pedía mucho a Dios que me capturaran porque era la única forma de salirme de allá.
¿En qué frente estaba usted o en qué lugar?
En el 23.
¿Eso qué zona era?
Es por ahí para el lado de Vélez.
¿Santander?
Santander.
¿Y la capturan y la llevan a la cárcel?
Me llevan a la cárcel.
¿Cuánto tiempo está en la cárcel?
Duré casi 15 años.
¿Y hoy cuál es su situación? Hoy, ¿cómo está usted después de 15 años?
Pues hoy, gracias a Dios, ya recuperé mi libertad, muy feliz.
¿Cuánto hace que salió?
Ya di 6 meses.
6 meses. Pero pasó mucho tiempo en la cárcel.
Mucho tiempo.
¿Qué delitos le imputaron?
Rebelión y secuestro.
¿Y usted era culpable?
Pues cómplice, o sea, porque estoy, o sea...
¿Participó?
Sí, participé. En el momento de que a mí me hicieron abortar, me llevaron a un campamento donde tenían unos secuestrados y duré 2 días. Entonces, por simplemente saber, pues...
La condenaron.
Me condenaron.
En el caso de Sara, el caso suyo es distinto. porque en el caso suyo, si mal no entiendo, hay un abuso. ¿Quién fue su abusador? Cuéntenos su historia, Sara.
Bueno, Vicky, no solamente un abusador. Yo pertenecía al bloque del Magdalena Medio, como perteneció Milena, al mando de Pastora Lape. 15 días después de que me llevan forzada a pertenecer a la organización, empiezan los abusos sexuales.
¿De cuántos años estamos hablando?
11 años tenía yo.
¿Oh, una niña?
Tenía 11 años cuando empezaron. 15 días después de haberme llevado, empezaron con el tema de violaciones.
Perdóneme un segundo. 11 años, ¿cómo se la llevan para la guerrilla?
Yo soy de Barranca Bermeja, Santander, y pues ahí había una disputa entre grupos armados, entre el EPL, el ELN y las FARC. Ellos hacían reclutamientos masivos. Yo ese día iba a comprarlo del desayuno para irme para la escuelita el otro día, y saliendo de la tienda hay dos hombres acá, o sea, un hombre a cada lado de la puerta, y me toman del brazo y me montan en un camión donde hay más de 50 niños. Nos llevan a un barrio de ahí de Barranca, nos llevan a una casa y nos dicen que no podemos decir nada, ni llorar, ni hacer absolutamente nada. Y en las horas de la madrugada nos empiezan a llevar por motores canoas, hacia el Valle del Río Cimitarra, donde está el campamento donde nos recibe Pastor Alape.
¿Los recibe él directamente?
Directamente nos recibió él a nosotros.
¿Y recibió a un montón de niños? ¿Y qué pasa ahí?
Pues nos dicen que, primero, que desde el puesto de guardia hacia atrás no podemos echar porque nos matan. No tenemos derecho a comunicarnos con la familia, desde ese momento hacemos...
Es que cuando uno tiene 11 años, uno no, casi que no entiende muchas cosas. ¿Qué se le pasa a uno por la cabeza a los 11 años en estas circunstancias?
El miedo, es sentir ese miedo de no saber quién es, o sea, estás con personas que no sabes que es una organización guerrillera, igual todos sabíamos que era la guerrilla, pero quiénes eran, cómo hacían, por qué estaban, eso era algo que para uno era incierto. Y el miedo, pues muchos niños lloraron, hubieron niños que fusilaron porque intentaron volarse, los mataron. Entonces, eso es mucho el terror que le meten a uno.
Y usted se queda allá y pasan los primeros 15 días. ¿Qué hace usted en esos 15 días? ¿Qué los ponen a hacer?
Bueno, ya llegamos a un campamento que es el campamento básico, que se llama la José Romaña Camacho, que es la escuela básica de guerrilleros en el Magdalena. Y empiezan a hacernos todo el tema de adoctrinamiento político y militar, pero cuando llegamos allá, había más de 360, o sea, con todos éramos más de 360 menores de edad, en edades de 9 hasta los 16 años. Y pues nos meten a las aulas a explicarnos el tema de reglamento, nos explican, bueno, todo el tema de FARC, de dónde vienen, para dónde van. Y el adoctrinamiento militar es lo duro, porque... Uno no está enseñado a todo el tema de los militares. O sea, hay soldados que les da duro con la edad que tienen siendo adultos. Imagínese a uno de niño. Y los comandantes nos colocaban las botas en la cara, nos restregaban la cara contra el piso y nos decían que se estaban entrenando hombres para la guerra y no monjas para un convento. O sea, todo el tema era también de maltrato hacia los menores. Todo el tiempo hubo maltrato físico. Y las violaciones sexuales empiezan ahí.
A los 15 días.
A los 15 días.
¿Cómo ocurre eso?
Pues estábamos en el campamento y llegaron y empezaron a sacar, a seleccionar algunos combatientes y me sacan en una comisión y me llevan a un sitio y allá cometen el primer abuso. Y que Marlon, comandante llamado Marlon, ¿sí? él estuvo capturado, él fue capturado hace unos años y pues nada, esos delitos ahí quedaron porque él no pagó, no creo que haya durado por ahí 2-3 años en la cárcel. Y es lo que nos duele, ver el caso.
O sea, no alcanzó a estar en el proceso de paz.
No alcanzó a estar en el proceso de paz.
¿Y todo esto era bajo las órdenes de Pastora Lape?
No, mira, él no era que ordenara el tema de abusos, pero conocía de todos estos temas. De hecho, yo informé en una asamblea general de guerrilleros, que digamos que es una de las instancias superiores donde uno puede llegar a informar eso. El tema de un comandante que se llamaba Martín, que me hizo muchas violaciones, demasiadas violaciones. O sea, él tomó esto de deporte conmigo y con otras guerrilleras. Y cuando nosotros tomamos el valor de informarlos frente a la guerrillerada, todos se burlaron de nosotros, ¿sí?
¿Ustedes qué les dijeron? Démonos a ese día. Ustedes se paran allí en la reunión y ¿qué dicen?
Pues les ponemos el tema, les decimos, mire, el camarada fulano de tal o camarada Martín ha venido cometiendo ciertas irregulares con el tema de abuso sexual, ha venido abusando sexualmente de nosotras en repetidas ocasiones, en tales campamentos, cuando hemos intentado informar, nos ha sancionado, nos ha alejado en comisiones, porque cuando él veía que podíamos estar cerca de la unidad de pastor, nos alejaba, nos trataba de que no tuviéramos ninguna clase de contacto con esas unidades. Entonces, el comandante de la unidad como tal se llamaba Allende, que era la Raúl Eduardo Maecho, y Jairo Quintero, que era de la Rafael Rangel. Ellos estaban ahí y ellos nos tomaron de chiste. Se empezaron a reír y al reírse los comandantes, ¿qué hace la guerrillera? Toma en burlesco también todo lo que nosotras estábamos hablando. Al finalizar la asamblea, nos llaman a las que informamos esto y nos ponen a bailar con el tipo que nos violó. Diciendo, sí. Pues nos dan la orden de que bailemos con él para que la guerrillera hubiera visto que se subsanaba
el problema.
Ya, o sea, se informó.
Y les tocó bailar con el violador.
Sí, nos tocó bailar con el violador. O sea, es como para que el país entienda. Aquí mucha gente, yo no sé si recordamos el caso de Rafael Uribe Noguera, con el tema de la violación de la niña. El país se indignó. Sí. Y sentimos mucha rabia porque yo vi la noticia y me dolió mucho. Esa es la clase de personas que hay dentro de las FARC. Muchos, Rafael Uribe Noguera, cometen violaciones con niñas, con niños, reclutan, se las llevan de sus casas, de sus escuelas, de su vereda. Ayer salió una de las historias que es de Vanessa.
La invitamos y no podía venir por el trabajo.
Sí, por el tema de trabajo, pero fue una niña reclutada a los 9 años, sacada de su escuela, de su vereda, y violentada sexualmente por el país y también obligada, forzada a abortar. Porque ellos no quieren tampoco hacerse responsable de
los hijos.
De los hijos que ellos han hecho. Entonces,
en el caso suyo, 11 años, ¿qué pasa en una niña de 11 años que se siente, bueno, ya venía violentada porque se la robaron de su casa, la llevan a un grupo armado, pero cómo es esta situación para una niña de 11 años que se ve sexualmente abusada? ¿Qué empieza a pasar? ¿Qué pasa por la cabeza? ¿Qué ocurre? ¿Hoy cómo lo recuerda?
Pues créame que he aprendido, gracias con el apoyo de muchas personas, a superar un poco los episodios. Antes yo iba a hablar de esto y era el mar de lágrimas, pero he tenido que aprender a ser fuerte. Recordarlo es duro porque en ese momento uno llama a su mamá, uno quiere estar con su mamá y no está, ¿sí? Y eso es lo duro, o sea, de que uno no pueda tener un hombre en quien llorar, y qué pena que llore, pero es muy duro para nosotros tener que volver a revivir estos capítulos y ver cómo se premia la criminalidad aquí en Colombia, cómo ellos salen a desmentir y a decir que lo que nosotras estamos haciendo es una campaña mediática para, mejor dicho, mal hablar de ellos. Es un tema de que ustedes no han dicho la verdad, señores, ustedes tienen que pagar por lo que han cometido. Si los que fuimos guerrilleros rasos tuvimos que pagar condenas, o han tenido que pagar condenas por las órdenes que ustedes dieron, ¿por qué ustedes que fueron los actores intelectuales no pagan? O sea, no tienen corona. Yo no creo que la justicia colombiana le vaya a premiar, aunque es el mensaje que nosotras estamos recibiendo.
¿Sé cuánto tiempo pasó en
11
la cárcel?
Años. No, yo no duré en la cárcel. No.
¿Cuánto? ¿Pero por qué sale de la guerrilla?
Porque a los 22 años otro comandante intenta violarme y yo le disparo en la pierna. Entonces eso ya es intento de homicidio a compañeros de fila y eso se paga con el fusilamiento.
Entonces se escapa.
Me escapo y me traigo un menor de edad de 13 años de allá. Me vuelo con él. Y pues duré 11 años dentro de la organización. Fue mucho el tiempo en el que tuve que aguantar una cantidad de vejámenes cometidos por ellos, de conocer a campamentos o ver campamentos donde hacían más de 100 abortos y todos ordenados por el secretariado, porque es que eso es lo que ellos quieren desmentir, y es que nada se mueve en las FARC sino por orden del secretariado y su Estado Mayor Central.
Yo quisiera preguntarles a las tres, hay una justicia especial para la paz. Esa justicia, ¿ustedes no se sienten resarcidas en esa justicia especial para la paz cuando algún día empiece a funcionar y ellos pasen por ahí? ¿Ustedes creen que eso no es suficiente?
No, bueno, pues yo pienso personalmente no. Esto se tiene que llevar a la Corte Penal Internacional y que sean otras instancias las que los juzguen a ellos.
¿Qué dice Milena?
Yo pienso que ellos deben de pagar cárcel así como nosotros pagamos. Si nosotros pagamos cárcel siendo guerrilleros rasos, ¿por qué no van a pagar ellos que eran los que daban las órdenes?
En el caso de Paula, ¿cuál es la opinión?
La opinión mía es que se haya justicia, que esto no quede impune, que la verdad, así como ellos han negado todo, que paguen, porque pagar nosotros por culpa de ellos, y ellos iban a quedar prácticamente como unos príncipes. Y también una mujer que hay también ahí, Victoria Sandino, también prácticamente ya es culpable también por permitir que abusaran de las mujeres y hacerles practicar el aborto también.
Mire, Sara, Sarenit, hoy la situación de ustedes es muy difícil, por lo que entiendo, y es que ustedes no entraron al proceso de paz, se sienten víctimas, por lo que nos han relatado aquí, o son víctimas, y algunas fueron a la cárcel, no tienen algunas ni siquiera una cédula ya liberada, en fin, están en la peor situación.
La Corporación Rosa Blanca es una corporación que se crea basada en este tema de denunciar los temas de abusos y eso, pero también estamos pidiéndole a la sociedad colombiana que nos apoyen, nos colaboren. Tenemos compañeras que no tienen trabajo, tienen sus hijos, son madres cabezas de hogar, que no tienen absolutamente nada. Necesitamos que nos colaboren, que nos ayuden de las maneras que ustedes puedan. Para nosotras seguir con esto es, digamos, que algo que las FARC nos esperaba, y era que nosotras saliéramos a denunciar todo lo que está pasando, porque tienes que ver algo, Vicky, y es que ellos han negado desde La Habana absolutamente todo. Aparte, no ha habido justicia. Ellos dijeron, nosotros no reclutamos menores de edad, y a los 15 ya salen a decir, sí reclutamos y vamos a entregar 15.
Y salieron poquitos, no salieron más de 100.
Sí, no salieron más de 100. Y el resto de menores, la cantidad de delitos que han cometido, pasaron por encima de las víctimas que normalmente han tenido en las FARC, y ellos pensaban que todo iba a quedar ahí. Nadie sabía qué era vivir un día a día dentro de las FARC. Mucha gente piensa que las FARC era el Robin Hood, el que le quitaba al rico para darle al pobre. Pero mira que todas estas historias se están conociendo, y hemos tenido un gran impacto en el país, y esperamos seguir recibiendo el apoyo de todos.
Toda esa gente que las está escuchando a ustedes en este momento, que las está viendo, bueno, ustedes dos estamos conservándoles la identidad, pero que está escuchando estos testimonios, ¿ustedes qué esperan de la gente? Porque muchos en la opinión pública, o algunos en la opinión pública, pueden decir, no, pero vienen a contar esto ahora, lo que quieren es dañar el proceso de paz, hacerles daño. Es más, cuando un periodista le pregunta a uno de los guerrilleros por este tema del abuso sexual, especialmente en las filas de las FARC, Jesús Santrich trata al periodista de cretino.
Pues qué esperar de un comportamiento de ellos. Eso es mostrar un poquito el salvajismo que tienen, ¿no? Recordarle a Santrich de que estamos afuera, no estamos con las armas. O sea, ahí sí, como dijo un periodista, él no ha desarmado todavía su espíritu. ¿Y por qué salimos ahora? Porque es el momento. Es el momento. Nos dimos cuenta que tenían todo regalado, o sea, todo servido en bandeja de plata, ya iban para el Congreso muy campantes, como si nada hubiese pasado. Entonces, si no
van a ser congresistas.
Sí, claro. Lógicamente, pero por lo menos antes eran solo víctimas civiles. Uh-huh. Ahora estamos hablando de los que hicimos parte de sus organizaciones, de sus estructuras internas, los que estamos haciendo este denuncio. Y es ahora el momento, porque antes nadie nos escuchaba. Podíamos hablar cuántos denuncios tenemos. Imagínate, yo desde el 2012 puse el denuncio por el tema de violación, y esto, y hasta el momento no ha pasado nada.
¿En 2012?
En 2012, y estamos en 2017 y no ha habido absolutamente nada.
¿La justicia
nada.
No la ha escuchado?
Nada, no ha pasado nada. Entonces no es un tema de que hasta ahora lo estemos haciendo, sino que en su momento no nos escucharon. Y ahora es un momento crucial donde tenemos que salir a denunciar esto y llevarlo hasta las instancias donde se toque llevarlas, porque no nos sentimos en las condiciones de verlos llegar como si nada estuviera pasando y
¿sienten
burlarse?
¿Que es una ofensa para ustedes?
Claro, y es una burla también para el país. Ellos se han burlado. No tenemos plata, y al ratico salen a decir de que cogieron no sé cuántas propiedades de la guerrilla. Nosotros nos secuestramos, y a los 15 ya salen no sé cuántas organizaciones diciendo de que ellos tienen no sé cuántos secuestrados. Entonces, eso es una mentira tras otra mentira tras otra mentira. Es el momento de que la paz es, sí, pero nosotros la paz, ¿hasta dónde podemos permitir que las mentiras lleguen?
Sara, ¿a usted personalmente no le gusta el proceso?
No, me parece que estuvo mal hecho. Y aparte que el presidente de la República dijo que el país tenía la última palabra, y salimos a decir un no al plebiscito, y tampoco sirvió para nada eso. O sea, es una cantidad de cosas que hemos venido viendo y nos entristece mucho, nos duele.
¿Han recurrido, Milena, ustedes al gobierno? ¿Han recibido alguna ayuda del gobierno?
Nada, nosotros nos excluyeron de los beneficios, no, o sea, porque supuestamente teníamos que estar reconocidos por las FARC, pero ellos no nos reconocen.
¿Y por qué no la reconocieron, por ejemplo, a usted?
Porque somos desmovilizados. Uh-huh. Entonces, o sea, nos excluyeron. Porque, o sea, tienen mucho odio.
Claro. Pero en el caso suyo, por ejemplo, más que desmovilizada, es que usted la capturaron.
Sí, yo me desmovilicé en la cárcel.
Y siempre, en la cárcel. Uh-huh. Porque siempre los oímos a ellos decir que la gente que tienen todavía en las cárceles, que el gobierno no ha cumplido. Pero ustedes se sienten como desamparados, Milena.
Sí, claro.
No tienen apoyo de las FARC, uh-huh, pero tampoco del gobierno.
Pues en el momento, pues porque no nos han dado todavía las ayudas.
Uh-huh. ¿Usted se desmovilizó hace cuánto?
Yo me desmovilicé como en el 2006.
¿Y qué pasó con esa desmovilización?
Pues, o sea, como estaba en la cárcel.
Uh-huh. ¿No le dieron nada?
Pues, o sea, a nosotros, los que estábamos en la cárcel, pues empezaban a darnos esto, la ayuda después de que saliéramos.
¿Y usted acabó de salir?
Pero entonces, como, o sea, salimos fue por las 18:20.
Entonces usted no ha recibido nada.
Por las 18:20 no.
¿Y en el caso de Paula?
Vicky, la verdad es que pues lo que dice acá la compañera Milena es, para que quede más un poco más claro, la desmovilización fue de la 1428, que a uno lo llevan a un albergue y también en las cárceles estaban desmovilizando personas, uh-huh, que pertenecieron a un grupo armado. Pero ¿qué pasó? En el caso mío, yo estaba recibiendo beneficios en el albergue. Y fui, en el momento en que me capturan, perdí todos mis beneficios. Uh-huh. Por el hecho de decir de que era que tenía procesos de lesa humanidad. Al estar en la cárcel, me postulan a la Ley de Justicia y Paz.
Sí.
En el 2010, y fui remitida a la cárcel de Chiquinquirá. Pero en ese momento nosotros no hemos recibido ningún beneficio, nada. Ahorita con este proceso de la ley 1820, a nosotros nos dicen que no nos dan beneficios porque las FARC no nos ha reconocido. A ellos no nos reconocen.
Menos en estas circunstancias nunca las van a reconocer.
A nosotros no nos reconocen porque nosotros somos objetivo militar para ellos. En el momento en que nosotros dejamos las armas, uh-huh, somos objetivo militar.
¿Hoy ustedes tienen seguridad?
Ninguna.
Por el momento no, señora.
¿Una de las tres tiene seguridad?
No, en este caso solamente Vanessa tiene seguridad por el tema de que el país haya hecho varios atentados en contra de ella y su familia. Ayer estuvimos en el Congreso y estuvimos exponiendo este tema porque ya tenemos varias amenazas. En mi caso yo ya he tenido dos atentados, he sufrido dos atentados por parte de las FARC. Hace poco salió una entrevista en un programa de Caracol donde se descubrió mi identidad, solo se escuchaba mi voz y donde estuve me abordaron, me puñalearon en el brazo.
¿Cómo va a ser?
Me pegaron acá en el
pecho.
¿Después
de la entrevista?
Después de la entrevista.
No.
Que tenía que quedarme callada, que yo sabía. Entonces, aquí es un tema de amedrentarnos, de llenarnos de temor, pero yo les voy a decir algo, aprovechando estos micrófonos a los señores del partido político de las FARC, y es de que primero, esto no es una guerra que les estemos declarando, simplemente queremos que ustedes reconozcan los actos criminales que cometieron. No se puede justificar en el nombre de la guerra secuestrar menores, violentarlos sexualmente y forzarlos a abortar. Eso no está dentro de un marco de guerra. Esas son cosas que hacen gente enferma, ¿sí? Como ustedes. Que estamos dispuestas a denunciarlos y a llevarlo hasta las altas esferas para que ustedes paguen por los actos que cometieron. Y que pues si nos van, empezando desde que nos desmovilizamos de las FARC, nos volamos en mi tiempo, pues digamos en mí, que yo soy individual, yo me deserté de manera individual, somos traidores a la causa del momento que nos desertamos. Pero yo creo que yo no traicioné ninguna causa, porque estar al lado de delincuentes y de criminales como ellos me estaban volviendo a mí, me estaban manchando mi imagen. Primero, yo no decidí estar allá. Segundo, no les dije a ustedes, señores FARC, violenme. Tercero, no les dije, sométame y que de mis hijos, de ahí, porque tengo dos hijos productos de violación. Afortunadamente no los
¿Cómo los pudo tener?
porque digamos que tenía un poco de beneficio por ser locutora de la emisora Voz de la Resistencia del Magdalena Medio.
¿Era locutora?
Sí, fui locutora 7 años de la emisora Voz de la Resistencia.
¿Y entonces la dejaron tener el hijo?
Sí, pues igual un enfrentamiento entre el comandante, porque el comandante que me dice, aborte su hijo, la mujer acababa hace 15 días de tener su hijo, entonces yo le dije, mate al suyo y pues yo mato al mío. Entonces esa confrontación, nos tuvimos una cantidad de problemas, pero lo pude tener. Pude tener mis dos bebés y logré sacarlos porque mi hija iba a ser regalada a una pareja de extranjeros y mi hijo pues ya a los 36 días de nacido lo pude sacar.
¿Hoy cuántos años tienen sus hijos?
Mi hija tiene 14 y el niño tiene 12.
¿Y cómo hizo con ellos estando allá?
Solamente los puede tener 2 meses, a la niña 2 meses. Yo supe que iban a matar a los campesinos que la tenían y yo les dije que les iba a pasar eso y que por favor
se fueran
y me llevaran a mi hija a mi casa. Les di los números de contacto, dirección, nunca se volvió la dirección.
O sea, usted entregó a su hija o a sus hijos a unos desconocidos, de alguna manera.
Sí, pues ahí sí, como dice uno, ¿no? A Santa Lucía o al Charco.
¿Y qué dijo en las FARC? ¿No le preguntaron qué los hizo?
No, pues como se volaron los civiles, entonces...
¿Se los robaron?
Sí, se los robaron. Y ya. Entonces, pues afortunadamente ellos sí entregaron mis hijos a mi familia. Y pues hoy estamos con ellos. Mi hija es gigante. Cada vez que la veo, pues muchas personas me dicen que yo cómo fui capaz de tener una hija producto de violación. Y es que uno cuando está allá es de lo único que se aferra, es su ilusión, tener un hijo. Por lo menos tener algo de uno y dejarle eso a la familia, porque uno sabe que uno nunca va a volver.
Usted ha relatado aquí, Sara, unos momentos muy cruciales, porque usted dice que tenía 11 años, que la empiezan a violar a los 15 días, pero es que no la empieza a violar uno, la violan varios.
Sí, hubieron violaciones colectivas donde participaron 3, 4, 5 guerrilleros. Y utilizaba, por lo menos Martín utilizaba ese mecanismo, porque él decía que era más fácil así, porque todos estaban untados y nadie iba a hablar. Y en el momento en que se informara, pues todos iban a salirse a defender. Entonces, en 2 ocasiones de las violaciones me unieron. Tuvieron que coserme a sangre fría. Porque me unieron por la manera tan salvaje como fueron las violaciones.
Y después de eso tenían que ir a trabajar como si nada hubiera ocurrido.
Como si nada hubiera pasado y seguir al lado de ese comandante. Es un tema de dignidad, pisoteada totalmente.
Y de mucha rabia por dentro, ¿no?
Sí, saber que
¿es fácil perdonar eso o es muy difícil?
Muy difícil perdonarlo. Pues ahí sí, como dice uno, perdona pero no olvida.
Uh-huh.
Y doloroso que hagan eso con uno. Y vea que cada vez que me voy reuniendo con una de mis compañeras, lloramos de saberlo. Todo lo que cometían ellos a nivel FARC, claro. Porque no solamente un bloque, son cuántos bloques tiene FARC, cuántos frentes tiene FARC.
En el caso de Milena, también denuncia un aborto. ¿En qué circunstancias le practican ese aborto, Milena?
Bueno, a mí me hicieron abortar cuando tenía 3 meses. Me sacaron a una clínica y ya me aplicaron una inyección y me hicieron abortar.
¿Con la inyección?
Con inyección.
Y debió quedar usted en un momento de mucha confusión, ¿no?
Claro, yo la pasaba llorando, me decían que si seguía llorando me mataban. O sea, yo estaba desmoralizada.
Paula, en el caso suyo ocurre 2 veces, como ya nos ha relatado, nos dice, hoy ni siquiera he podido tener hijos.
Sí, señora, no he podido tener hijos por el motivo de que no he tenido... un médico especialista que me diga si puedo o no puedo.
Puede. ¿Y cómo llega usted a las FARC, Paula?
A mí me llevan para allá, yo tenía 20 años, ya era mayor de edad.
Sí.
Me llevan para allá engañada. Me llevan a mí engañada allá y ya después de estar en el puesto de guardia hacia adentro me dicen, se para el comandante y dice, de aquí de este puesto no te puedes mover porque si no te matan.
Uh-huh.
Ya no podíamos hacer nada. Mi madre fue a buscarme a ese frente y lo que hicieron fue trasladarme de ese frente a una columna.
Sí.
Y de ahí fue cuando ya se enteraron de que estaba embarazada y de ahí ya eso prácticamente pasó lo que tenía que pasar.
Y en el caso de Milena, ¿cómo llega a las FARC?
Cuando a mí me ingresaron yo tenía 16 años, un comandante me dijo que me fuera para allá, que si yo me iban a pagar, que si me aburría me dejaban salir. Entonces yo me fui engañada y cuando ya estaba allá me dijeron que no, que eran mentiras, que eso ya no le pagaban a nadie, que ya no me podía salir de allá, que primero muerta que dejarme ir.
¿Y entonces se quedó?
Me tocó quedarme, pero yo la pasaba llorando porque yo no me quería quedar.
Hoy que ven a Timochenko de candidato presidencial, digamos, todos los procesos de paz en el mundo han terminado con una oportunidad política para el grupo armado que entrega las armas. En este caso, Timochenko es candidato presidencial, todavía no se ha inscrito formalmente, pero pues lo es, y los demás comandantes, varios van al Congreso.
Indignadas, tristes, y es preguntarle también al país, ¿qué sienten en saber que violadores como ellos van a llegar al poder? ¿Van a estar legislando? ¿Van a estar gobernando? Si lo hicieron en un movimiento como las FARC, ¿qué les impide hacerlos ahora aquí afuera? Yo, sinceramente, he pensado en irme al país en caso de que eso llegue a pasar, porque no quiero que mis hijos tengan que vivir el horror que yo viví.
¿Siente miedo?
Claro.
Mire, es muy difícil ponerse en el lugar de ustedes. Es muy difícil. Yo sé que quienes nos escuchen, pues de repente unos adoptarán una posición crítica pensando que ustedes quieren torpedear el proceso de paz o que alguien las está manipulando para eso. Pero también estoy segura de que mucha gente se sensibiliza con su situación. Y lo que ustedes esperan, por lo menos de manera inmediata, es, Sara, ayuda, que los ayuden, que el gobierno las ayude, que alguien las mire, que alguien algún día les dé la mano, esa mano que no tuvieron cuando llegaron niñas menores de edad a las FARC por una u otra razón, porque las reclutaron, porque las engañaron, por lo que sea, pero esperan que alguna mano se extienda. Pues si se extendió con Timochenko y su gente, ¿por qué no con ustedes?
Sí, es lo que queremos y esperamos de la sociedad colombiana. De hecho, la Corporación Rosa Blanca, por eso en su emblema tiene dos manos debajo de la rosa, que es el significado de la sociedad que nos acoge y nos protege en este caso. Y realmente agradecemos también a todas las personas que nos siguen por Twitter, por nuestra cuenta en Twitter, @CorporRosaBlanca, que nos han brindado un gran apoyo, digamos, emocional para todas. No hemos visto, digamos que los mensajes que hemos visto así malos o que nos hablan feo son de organizaciones FARC, ¿sí? De Victoria Sandino, que se nota la mano de ella. Pero ahí estamos esperando, ojalá el gobierno nos apoye.
¿Qué le diría al presidente?
Esperamos su apoyo, esperamos que así como le abrió una oportunidad a las FARC de sentarse hoy en el Congreso y los está premiando con una cantidad de cosas, curules, escoltas, vivienda y una cantidad de vainas, esperamos que por lo menos a las víctimas también se les reconozca algo, por lo menos que nos escuche y que se sienta un precedente en Colombia de que esto no vuelva a pasar y no se vuelva a repetir y que se condene a la gente. Mira, acá una persona se roba un celular y va a la de máxima seguridad. Porque un violador no puede ir a la cárcel, porque una persona que secuestra a menores no puede ir a la cárcel.
Eso han perdido la esperanza ya, digamos, el proceso de paz claramente dice que no van a ir a la cárcel, que pasarán por la JEP y contarán toda la verdad, y entonces si pasan y cuentan lo que les hicieron a ustedes por decir algo, pues, claro que nunca lo han reconocido, ellos no reconocen esos abortos sistemáticos, ni tampoco esas violaciones sistemáticas dentro de la organización, pero van a pasar derecho al Congreso, eso es un hecho.
Esperamos, sí, pues que pase, sabemos que vamos a pasar, pero de ahí a que ellos no vayan a pagar, yo creo que si la justicia colombiana no puede, yo creo que la Corte Penal Internacional sí.
Vi a Marta Lucía Ramírez, que es candidata presidencial, que envió una comunicación a la Fiscalía pidiendo que se ocupe de estos casos. Imagínese. Pues Sara, Paula, Milena, yo les agradezco tanto que hayan venido a compartir esta historia que es muy cruda, que es muy dura, pero que hace parte de la realidad de este país, que no podemos echarles tierra a estas historias, que esto ocurrió, que ojalá nunca más volviera a suceder y que ojalá aparezca esa mano amiga que finalmente pues les resarza todo lo que ustedes padecieron y sufrieron. Dios les pague por venir.
A ustedes muy amable por abrirnos este espacio.
Muchas gracias.
Muchas gracias.